Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Saludos, muy buenas noches, muy feliz Navidad, amigos y amigas que estáis ahí al otro lado con Madrid Misterioso. Con nosotros no íbamos a faltar una noche tan especial, ¿verdad? Y hoy, por supuesto, toca hablar del momento en el que estamos. Os propongo, por si lo vais a escuchar solos o en familia, a lo largo de la semana, después en el podcast, no importa. Si estás escuchándonos ahora mismo, trabajando, desde luego te mando un fuerte abrazo. Os propongo, como decía, un programa especial, diferente, un poco más distendido, en el que vamos a contar algunas curiosidades y bueno, enigmas, sí, que tienen que ver con la Navidad. A continuación vamos a presentar a un invitado excepcional que sabe mucho de todo esto, los orígenes paganos de la Navidad, el por qué se hacen ciertas cosas en estas fechas. Pero además os propongo, como decía, acompañar todo esto, regarlo, no de ningún tipo de licor, sino regarlo con buena música. Y cuando digo buena música, por supuesto, toca motivación navideña, pero voy a intentar salirme de lo que estaréis hasta las narices en estas fechas y de los clásicos y típicos villancicos. Aunque sí, sí, caerán villancicos, pero sobre todo al ritmo del rock esta noche, que es lo que me gusta a mí, que es lo que le gusta a un servidor. Así que ya sabéis, esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Nuestras redes sociales están ahí, en Twitter, Facebook, Instagram, en Rutas Misteriosas. También podéis ir mirando ya nuestra agenda para enero, porque estamos en ese parón navideño tan necesario. Y el correo electrónico para cualquier duda, para cualquier pregunta. Sé que muchos de vosotros habéis regalado estas Navidades mi libro. Bueno, pues tanto el primero de todos, que sé que os gusta mucho, Enigmas y Misterios de Madrid, como el último, en este año que ya se acaba, publicado, El Palacio Maldito. Así que sea como sea, si habéis pensado en mí estas Navidades, pues muchísimas gracias. Y lo dicho, si sois de los niños rebeldes que se han acostado tarde esta Navidad, y quizá esto genere que Papá Noel, Santa Claus, pase de largo por vuestra casa, porque ve que hay luz, porque ve que hay gente esperándole. Os contaré una anécdota. Yo cuando era pequeño, a veces intentaba quedarme más tiempo de lo permitido o incluso idear ciertos planes para cazar a los Reyes Magos o a Papá Noel para conseguir, ni aunque fuera una prueba de su existencia, pero la magia del momento, el cansancio y el sueño siempre podían con mis planes, siempre podían conmigo y me quedaba con las ganas. Pero bueno, lo mejor de estas fechas es precisamente esperar con ilusión y fomentar, ¿no?, ese espíritu navideño, seas de la religión que seas, y lo digo desde ya. La Navidad es un estado de ánimo, por así decirlo. La Navidad es lo que técnicamente, y luego repasaremos quizás, llamamos un egregor, una entidad colectiva a la que insuflamos de energía, de fuerza, de significado, un grupo social. Y es que, amigos, amigas, se hizo un estudio en el que se contaba que más de 2.000 millones de personas en más de 160 países consideran que la Navidad es la fiesta más importante del año. En Estados Unidos, por ejemplo, 9 de cada 10 personas celebra declaradamente la Navidad, incluso cuando no son cristianos. Así que, como digo, esto va mucho más allá de una religión y es un estado anímico, la Navidad. Así que, hasta los que seáis más Grinch, hasta los que seáis más cenizos, con todos mis respetos, disfrutad de esta noche, disfrutad de este día. Empezamos, como digo, con un villancico. Bueno, más que villancico, una canción navideña que popularizaron Yoko Ono y John Lennon, menuda pareja, menudo tándem, y es este Happy Christmas, War is Over. Feliz Navidad, la guerra ha acabado. pero una versión de un grupo que se llama Shine Down. Disfrutamos de este Happy Christmas, What is Over. Y a continuación, justo a continuación, escucharemos ya esa entrevista, conectaremos con nuestro invitado, Miguel Aracil.
So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas.
Escritor y periodista especializado en temas ocultos, pero también es buceador, es viajero empedernido, explorador. Ha publicado una buena lista de libros y también artículos, incluso ha dirigido revistas. En fin, que ha vivido muchas vidas. Hoy charlamos con Miguel Aracil sobre la Navidad, misterios y tradiciones. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, un placer hablar con vosotros.
Otro placer por nuestra parte, Miguel. Bueno, tú tienes un libro llamado Misterios y Enigmas de la Navidad. Sí. Y bueno, he de reconocer que es un librazo. ¿Cuántos libros van ya?
Yo tengo publicados en esto, o sea, hace pocas horas tenía 63. Y ahora me dicen que 64, porque hoy ha aparecido uno de grande, no este pequeño de bolsillo, uno de grande, el gran libro de las maldiciones, que me he enterado que hoy había salido a la venta, pero yo ni lo he visto. Es prólogo de Jesús Callejo, lo entregué hace tiempo y sé que hoy ha salido a la venta, con lo cual sean 64.
Qué bueno, qué bueno. Pues mira, muy interesante este tema también, el de las maldiciones. Vamos a centrarnos en la Navidad, por tanto, porque sí. Para empezar está claro que estamos celebrando algo, el nacimiento de Jesús de Nazaret, en un momento equivocado, ¿no?
Sí, totalmente. Esto es algo que bueno, me gusta a mí dejar claro. Yo celebro las festividades de Navidad, ¿eh? Yo soy una persona atea, aunque soy políticamente conservador, pero la celebro. Pero esto de la Navidad es algo que, aunque a alguno no le guste que se sepa, es importante saberlo. En el caso que se supone que es real, de que Jesús de Nazaret llegara a existir, tampoco históricamente, tampoco está muy claro, pero en el caso que llegara a existir y celebramos yo también lo celebro, Nochebuena, con la familia y los gatos y toda, y mi hija y toda, y mi esposa en casa, pues bien, el 24 de diciembre, Nochebuena, Nibbona, que decimos en mi tierra, y que es el nacimiento de Cristo, ha de quedar bien claro una cosa. Primero, durante los 200 primeros años del cristianismo, cuando el cristianismo era perseguido, los primeros cristianos, hablando en plata, se la bufaba, se la repantuflaba el tema de la natividad. No hacían ni caso, en absoluto, no hacían ni lo celebraban. Es a partir de principios del siglo III que la empiezan a celebrar, pero curiosamente, y eso es muy importante que se sepa, si no, ya no lo digo en este libro, si alguien lo quiere, es un libro barato de bolsillo, vale, no llega a 6 euros, de Editorial Plutón. Pero para los demás, incluso los que quieran profundizar más, con libros de mi buen amigo, el profesor de la Universidad de Barcelona, Pepe Rodríguez, el terror de las sectas, dejar claro, que él lo hace más extensamente, dejar claro una cosa. A partir del siglo, a principios del siglo III, a 200 y pico, que empiezan a buscarse el nacimiento de Cristo, cada comunidad cristiana le pone una fecha diferente, que van desde el 6 de enero hasta algunos que lo celebran a finales de noviembre. No hay una fecha exacta, en absoluto hay. Se tiene que esperar a que llegue el Papa Liberio I, lógicamente a nadie le sonará si no le digo quién era, este Papa, un individuo muy enérgico, con una mala leche tremenda, hablando en plata, fue Papa del 352 al 366 de nuestra era, ¿no? Se distinguió por perseguir a los arrianos de una manera tremenda, pero este Papa se dio cuenta de que era importante buscar una fecha común a todos los cristianos, y hemos de pensar que ya el cristiano ya había pasado de ser perseguido a perseguidor. Uh-huh. Entonces ya era oficialmente reconocido, por razones políticas, eso está claro, como en todo, en todos los temas de la religión, la política va de la mano, y decide escoger más o menos una fecha que sea buena, que sea muy famosa entre los romanos, entre el Imperio Romano, y coge la fecha del 24-25 de diciembre, el Natalis Solis Invicti, el nacimiento del Sol Victorioso, para poner una fecha supuesta en la que nace Jesús de Nazaret. E incluso, y eso sí que está totalmente comprobado, o sea, hay datos, la primera fecha oficial por escrito que hay de esta fiesta comunal, de esta fiesta, de decir, esto será la natividad, vamos a celebrar el nacimiento de Jesús de Nazaret. La primera fecha que hay se encuentra en un cronógrafo romano, sería más o menos el equivalente a nuestros almanaques, escrito por Furio Dionisio, y se remonta al año 354. Uh-huh. O sea, hemos de pensar que ya vamos avanzando. Y, por cierto, cuando se puso esta fecha, bueno, hubo quien estuvo a favor, incluso por a nivel de unificar criterios políticos y de religión del Imperio Romano, y hubo quien se cogió un cabreo impresionante, entre ellos uno de los primeros de los máximos enemigos que tuvo esta fecha fue San Agustín, que nació en el 354 y murió en el 430. Y, para acabar el tema, hemos de esperar a que ya se diga, bueno, vamos a poner una fecha exacta y dejémonos de tonterías, porque esto parece ya un buffet libre, una barra libre, cada uno hace lo que quiera. Hemos de esperar del Papa Juan I, del 523 al 526, cuando encarga a uno de sus hombres de confianza, llamado conocido como Dionisio el Joven, para que busque una fecha exacta para plantarla ya oficialmente como fiesta de la natividad, e incluso le encarga que él haga su investigación, vete a saber cómo, para saber en qué año nació Jesús de Nazaret. Y el tal Dionisio empieza a buscar y, según él, no se sabe exactamente de dónde sacó la fecha, pero él lo pone en el 754 de la fundación de Roma, que es, por tanto, el 1 de siglo primer año o el año cero del cristianismo.
Uh-huh.
Adelante.
Y Miguel, ¿por qué es tan importante, por qué es tan simbólico que Jesús hubiera nacido en una cueva?
Pues muy fácil, mira, hay una cantidad tremenda de líderes religiosos, de fundadores de religión, muchísimas. Yo me acuerdo hace muchos años, más de 30 años, hablando un día, estábamos tapeando con Juan García Tienza, uh-huh, el filólogo y escritor valenciano, en aquel tiempo nos llevábamos bien, y le dije, Juan, él hablaba valenciano y yo catalán, le dije, oye, oiga, es el único, a él y a Antonio Rivera son los únicos que les llamaba de usted, hablamos del tema y me dijo, piensa una cosa, empezó por supuestos dioses paganos, uh-huh, después pasó a Mitra, dioses, divinidades de Oriente, muchos, hicimos una lista de Omizo, iba yo apuntando una lista, hasta incluso Orfeo, sí. Llegamos a conseguir 12 divinidades cuando se hablaba de ellos, divinidades religiosas, reales o quizá legendarias, incluso Hércules, que decía la tradición que había nacido en una cueva. El tema de la cueva es muy fácil. La cueva, a nivel de simbología, yo tengo varios libros publicados sobre megalitismo, es un tema que me fascina, los megalitos.
Uh-huh.
Pues bien, la cueva, desde la prehistoria, ya no hablamos del neolítico o el mesolítico, nos remontamos ya al paleolítico superior. La cueva es un símbolo que simboliza, vamos a repetir la palabra, simboliza el sexo femenino, donde nacemos todos, donde venimos al mundo, es el lugar donde nacemos, donde nos llena a parir, es el lugar donde nace todo. Uh-huh. Y entonces, ¿qué más normal para un fundador de religiones, un fundador de cultos, que hacerlo nacer en una cueva, en el sexo de la gran diosa Mater, que es la diosa Mater, sí que es prácticamente general en casi todas las culturas y religiones antiguas.
Al final, si estamos hablando de una celebración en estas fechas, tiene más que ver con la naturaleza, quizás.
Sí,
hablábamos,
claro,
de la cueva, pero por supuesto del solsticio de invierno, ¿no?
Sí, claro, el solsticio de invierno. Pienso una cosa, es que en el momento que los cristianos ya se oficializan, en el momento que dejan de recibir palos para repartirlos ellos, y repartieron mucho, bueno, y siguen repartiendo, en un momento dado dicen, oye, vamos a coger una fecha que nos pongamos todos de acuerdo. Y entonces, ¿qué hacen? Como los romanos, los romanos a nivel pagano, celebraban esta festividad del natal y solis invicti, del nacimiento del sol invicto, diciendo, oye, pues mira, eso es lo que, mira, muy fácil, es lo que en mi libro Dioses, Megalitos y Fuerzas Telúricas, lo menciono muchas veces, y antes que yo, escritores mejor preparados que yo mil veces, ¿no? Entre ellos a Cienza, por ejemplo, a Alarcón y alguno más, es simplemente sincretismo. El sincretismo, o sea, que una nueva religión, aproveche lo bueno que tienen las religiones anteriores que estaban en aquel lugar o en aquella época, perdón, en aquel lugar, lo han hecho casi todas. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, el cristianismo, como saben que los romanos, a nivel pagano, que dejar bien claro que los romanos, la Roma pagana, era mucho más liberal, pero como de aquí a Lima, que después lo fue el cristianismo, ¿eh? Pues los romanos aceptaban, sincretizaban los cultos, así les fue de bien, ¿eh? Después, uh-huh, con el cristianismo empezaron a ir mal, aparte de las invasiones bárbaras, que es otro tema. Pues entonces, en un momento dado, cogen esa fecha y dicen, oye, mira qué bien, nos va de fábula porque los paganos no se van a cabrear. Nosotros nos va a ir bien y después, en 4 días, nos unificamos todos. Y la cogen por eso.
Y esta festividad que al fin y al cabo representa, pues eso, la victoria del sol, la victoria de la luz, que empezamos a ganar horas de luz a partir de ese solsticio, ¿tiene algo que ver con todo el mundo de los dulces, de los regalos, de todo lo que tiene que ver con la Navidad, de los turrones, los mazapanes?
Hombre, pues, no, a ver, los romanos, ya estamos hablando de los romanos, que es donde nace el tema este. En esas fechas de la victoria del sol, del sol que vence, se hacían obsequios. Uh-huh. Lógicamente no se regalaría un pen o un móvil, ¿no? Eran bastante más inteligentes y vivían, les gustaba vivir libres y no existían. Pero lo que está claro es que entre ellos se hacían regalos, se hacían obsequios, que debes saber tú, claro, al que era un centurión le regalarían un gladius, una espada nueva,
claro.
Al que era un desolado, un pilum, una lanza, es decir, soy un militarista nato, ¿eh? Y además me gustan mucho las armas blancas. Entonces, y a otro le regalarían perfumes, y a otro un juego de ánforas de ser 8, que es una tipología muy clásica.
Uh-huh.
Y entonces, el cristianismo, dentro de que ya empezamos, estamos en el siglo IV, cuando se hace oficial, Roma va decayendo a marchas forzadas hasta llegar al 453 con el Rómulo Augusto, que se va a hacer gárgaras y se acaba el Imperio Romano, al menos oficialmente. Pues entonces, pese a que no estaban tan florecientes económicamente, se hacían regalos, se siguieron haciendo obsequios y se generaliza el hacerse un obsequio, un regalo en aquella época. Lógicamente, en aquella época, e incluso las celebraciones, hay crónicas escritas de celebraciones que del siglo de mediados del siglo IV, principios del siglo V, de banquetes para celebrar las Navidades de aquellos tiempos, porque lógicamente lo que comía aquella gente, por ejemplo, que era un lujo, era el garum, que era la salsa uh-huh. típica, el que hacían el aperitivo y las comidas los romanos, ¿no? O sea, era una porquería. Yo lo he visto servir a Costa Brava, en Llanza, y da pena. Bueno, pues entonces ellos lo celebraban y nosotros hemos ido cambiando, y el tema de turrones, todo esto, pues estos son cosas que han ido viniendo de moda. Los turrones, por ejemplo, los hacemos en España y si te vas a Alemania o a Francia, que por cierto en Francia yo voy mucho y se come muy mal, por mucho que digan los franceses, pues en Francia ni los prueban los turrones. Y ahora, por ejemplo, este año, el otro día decía mi mujer cabreada, dice, mira, nos quieren imponer los paninis, nos están publicitando los paninis, pues sí. Y los panetones, pues sí, nos quieren poner los panetones. O sea, el tema actual ya es a nivel crematístico y comercial, y cualquier cosa que digan que por la caja tonta se pone de moda. Lo que sí que está claro es que desde el siglo IV, que ya se oficializa, el tema de los regalos continúa de los romanos. Pues pensemos una cosa, aquella festividad, dejemos los romanos. Los celtas,
claro.
La cultura celta, que también celebraba esta uh-huh. fiesta, se regalaban, por ejemplo, ramitas de beleño, ramitas de una serie de plantas mágicas que se celebra, verbena, aunque la verbena seca, porque la verbena lógicamente es para junio y todo, se tenían secas, o sea, ya se regalaban cositas entre ellos. Celebraban que a partir del 13, porque es el 13, a partir del 13 es cuando empieza a crecer el día, no sé exactamente en el solsticio, pero celebraban que en esas fechas el sol empezaba a ser más fuerte, que se acercaba el invierno, pues después vendría los buenos tiempos, no, entonces no había primavera y verano, no habían cuatro estaciones como ahora, había, pero se denominaba así. Y entonces lo celebraban a su manera, y eso ha ido transmitiéndose hasta llegar actualmente. Lo digo que en vez de anuncio de con un perfume y una voz tonta que te en francés, pues en aquel tiempo regalaban otras cosas.
Oye, y si nos vamos al mundo de los villancicos, hablas de un personaje muy misterioso que es la Sibila, ¿no?
Sí,
con
sí,
aquel
sí.
cántico. ¿Qué relación tiene la Sibila con las Navidades?
Mira, la Sibila es el canto de la Sibila. Aquí en Cataluña todavía se hace, en las Baleares, bueno, todo lo que son las autonomías con una tradición que proviene de la cultura catalana. O sea, en las Baleares seguro que en algunos lugares lo hacen. En Cataluña sí lo hacen, por ejemplo, aquí la parte alta de Barcelona lo hacen. Es un canto fúnebre, o sea, es un canto, yo lo he oído una vez, y yo lo que me pregunto es, digo, oye, ¿y no coges una depresión de oír esto? Porque es una cosa, no es ni un canto de alegría ni nada, es un canto fúnebre, apocalíptico y todo, pero que se remonta a la Edad Media, se ha ido transmitiendo y era típica de hacer, antes se hacía en muchísimas iglesias, es un canto impresionante, yo creo no soy seguro, pero creo que se puede por internet se puede bajar el canto a Sibila o canto a Sibila. Ya te digo que sé que en el sur de Francia lo hacen, en Cataluña se sigue haciendo, en las Baleares sé que lo hacen, y creo que en algún lugar de la comunidad autónoma de Valencia también se hace, ¿no? Y es un canto apocalíptico. Hemos de pensar una cosa, todo lo que es anterior, sobre todo lo que está relacionado con el milenialismo,
uh-huh.
con la llegada del siglo, del año 1000, a la iglesia le interesaba tener acobardada a la gente, ¿no? portaros bien que vendrá el apocalipsis y todos al infierno. Bueno, no se fue nadie al infierno. Después del mil, llegó el 1001 y el 1002 y ahora estamos en el 2022, ¿no? Y entonces, en aquel tiempo ya el canto a Sibila, un proto canto de Sibila, ya se cantaba el canto apocalíptico para acobardar a la gente. Y ha ido pasando y ha llegado hasta nuestros días y esperemos que no se pierda porque es una tradición, es un canto, ya te digo, ya lo he escuchado una vez. Tengo suficiente. Me quedo antes con Vivaldi o con Manolo Escobar, que me encanta mucho. Pero ya te digo, es un canto típico y que esperemos que no desaparezca.
Por último, que no te quiero robar más tiempo, ¿el árbol de Navidad también tiene un origen, vamos a decir, pagano?
Totalmente. Eso es. Este sí que es totalmente pagano. O sea, tan totalmente pagano que no hace ni 48 horas, como yo tengo mal carácter, ¿sabes? Estuve a punto de mandar al carajo a una persona. Porque decía, me decía en catalán, yo estaba con castellano, me decía, es una vergüenza que haya gente que ponga el árbol de Navidad en casa, eso es un pecado. Y le dije, oiga, mira, en mi casa pongo lo que me da la gana, mis gatos se lo pasan bomba saltando,
claro.
Igual que se lo pasan bomba metiéndose en el pesebre, y uno de ellos, que se llama Blas Tepes, se hace de Niño Jesús, con todo respeto. O sea, y me merecen el mismo respeto el árbol que el Belén. Me merecen un gran respeto y en mi casa se hace. Pero el adornar árboles en esas fechas, unos árboles, eso es forma parte de los cultos arbóreos, de los cultos a la madre naturaleza. Y esto lo encontramos. Mira, hay, o sea, los romanos ya lo vieron en los etruscos. Hemos de pensar que la cultura etrusca, que fue la anterior a la romana en aquella zona, está considerada la más ocultista, no digo esotérica, la más ocultista y mágica a nivel de magia, incluso magia negra, de las que han existido, que se conocen en Europa, los etruscos, ¿eh? Que pensemos uh-huh. que los etruscos no desaparecen hasta el siglo III, principio del III y IV antes de nuestra era. Pues bien, esa gente, los romanos ya tienen la tradición, ya saben que los etruscos, 800, 900, 1000 años antes de nuestra era, ya en una serie de árboles los adornaban. Los celtas, creo que el año que viene sale un libro mío, se llama El Enigma Celta, actualizado, y lo comento, en los celtas, cogiendo una serie de árboles, normalmente piceas, de la familia de las piceas, por cierto, si alguien coge una picea y hace una infusión, la vitamina C es de fábula. Pues bien, las piceas los adornaban con frutas, con trocitos de ropa y de lo que fuera, y los hacían árboles sagrados, porque el árbol viene siendo considerado sagrado desde la prehistoria, una serie de árboles concretos. Y la herencia de estos cultos al árbol son los cultos actualmente, como los Pidas Antellas, que aquí es muy conocido en Cataluña, que todavía se pone cabeza para abajo, se entra en una iglesia de Centellas, en la comarca de Osona y el Vallès Oriental, se cuelga cabeza para abajo y es un culto simbólico de la unión de las fuerzas cósmicas, el cielo, con las fuerzas telúricas, la tierra. O sea, es un culto, el culto al árbol, sea de los cristianos, el de Navidad u otras culturas, es típico y se remonta, ya te digo, ya no a la prehistoria, porque no hay nada escrito, sino a la protohistoria, ¿sabes por qué se remonta?
Miguel Aracil, sigue dando caña, sigue dando guerra y feliz Navidad. Muchísimas gracias.
Feliz Navidad a todos y un fuerte abrazo. I don't want a life for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true, baby. All I want for Christmas is you. Just one thing I need, and I don't care about the presents underneath the Christmas tree.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Bueno, pues ahí estaba Miguel Aracil. Pues un placer charlar con él, como siempre. Y seguimos con nuestro especial navideño de Madrid Misterioso. Gracias por estar aquí con nosotros. Decía que bueno, que verdaderamente, como conclusión, ¿no?, de esta entrevista, podríamos decir que la Navidad es un constructo posterior a Jesucristo, por supuesto, a Jesús de Nazaret. La semana pasada hablábamos con Juan José Benítez sobre muchos aspectos que tienen que ver con Jesús de Nazaret. La Navidad, por tanto, es un concepto posterior y podemos decir también que es un acuerdo social. Y eso es muy interesante. No es para nada denigrante, ni le resta ningún valor a la Navidad, ¿eh?, por supuesto. Pero hay que decirlo. Por ejemplo, el término Navidad procede del latín nativitas, que significa, obviamente, como muchos sabréis, sobre todo, bueno, bebemos de esa misma cultura, el castellano, nativitas, nacimiento. Y el establecimiento oficial del 25 de diciembre como fecha navideña, digamos, se produce a principios mediados del siglo IV, influyendo varios santos, varios religiosos, como San Gregorio Nacianceno y San Juan Crisóstomo, que ayudaron a empujar para que se proclamara una fecha concreta de la natividad de Cristo, ¿no? En el año 336 después de Cristo ya se empezaban algunos obispos romanos pues a esbozar, ¿no?, esta primera fecha del 25 de diciembre. ¿Por qué se hizo así? El 25 de diciembre de nuestro calendario actual. Bueno, parece ser que según las escrituras no se dice la fecha, por supuesto, esto no parece ser, esto es así. No se cuenta por ningún lado la fecha de nacimiento de Jesús. Por tanto, se ha acordado que sea un 25 de diciembre, por conveniencia, puesto que coincidía con otras fechas importantes, con otras festividades, en ese contexto de las Saturnalias y del Sol Invictus, de ese festival de la luz, de ese festival de vinculado, por supuesto, al solsticio de invierno, y que nos cuenta que la luz empieza a triunfar, que la luz empieza a ganarle terreno a las sombras, que cada día le rascamos un poquito de luz a esa oscuridad que estaba imperando desde el equinoccio de otoño en adelante. Y son esas festividades, los equinoccios, son unas festividades de equilibrio entre las luces y las sombras. Y los solsticios, al revés, son festividades de desequilibrio, en el sentido de el solsticio de verano es la fiesta de la luz, que a partir de ese momento va a empezar a perder fuerza, y el solsticio de invierno es la fiesta de las sombras, que a partir de ese momento van a empezar a perder fuerza y, por tanto, se celebra con luces. Después vendrán otras festividades también muy importantes para recalcar todo esto, y el origen de aquello suele estar indicado mucho tiempo antes de Cristo, por ejemplo, en el calendario celta, en la rueda del año de los celtas. Respecto a las Saturnales, el Imperio Romano dejó como legado al mundo occidental, entre otras muchas cosas, muchísimas, pues por ejemplo el sistema jurídico que se practica en decenas de países, la raíz de idiomas como el nuestro, como el español, o el francés, o el italiano, o incluso la lógica con la que operan los cuerpos de bombero que trabajan en las ciudades. Bueno, son curiosidades que nos han legado los romanos. Pero tal vez haya un elemento en ese legado que no es tan conocido, pero que es importantísimo, aunque para nosotros ya es un poco más conocido gracias a Miguel Aracil. En una de las principales celebraciones del cristianismo, en la Navidad, pues encontramos una huella, una marca, que además de todos los regalos, Papá Noel, reuniones familiares y árboles, o incluso decoraciones, iluminaciones a veces excesivas, pues tiene un trasfondo, tiene algo más. Principalmente, durante más de 5 siglos, el Imperio Romano fue un pueblo creyente en múltiples deidades. Pero que la Navidad se celebre en diciembre y sea una ocasión para reunirse con la familia, tiene mucho que ver con la influencia romana. ¿Cuál es el vínculo, por tanto, entre la Navidad y el Imperio Romano? Bueno, pues la respuesta se relaciona con una celebración romana muy particular, las Saturnales, un rito con el que el Imperio Romano se le daba la bienvenida al invierno, unas festividades dedicadas, como no, al dios Saturno. La elección del 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesús no tiene, pues, nada que ver con la Biblia, sino con una elección bastante consciente y explícita de usar el solsticio de invierno para simbolizar el papel de Cristo como la luz del mundo. Claro, lo que contábamos sobre el tema de que la luz empieza a gobernar. ¿Y quién es la luz del mundo? ¿Qué aparece en los pantocrátor de las iglesias románicas? Ego sum lux mundi. Yo soy la luz de este mundo. Bueno, pues las costumbres de fiesta y desgobierno de las Saturnales en la misma época del año migraron naturalmente a la práctica cristiana, ya que en el siglo IV el cristianismo se estaba volviendo cada vez más prominente, cada vez más de moda, entre comillas, cada vez más normal en la sociedad romana. Iban a aceptarse mejor las nuevas creencias si no chocaban con las antiguas costumbres, vamos a decir, paganas, que es una palabra que a mí no me gusta. Pero ¿cuándo ocurrió este encuentro entre los ritos romanos y las celebraciones cristianas, y cómo llega hasta nuestro tiempo? Pues bien, vamos hasta el origen, ¿no? Las Saturnales eran un festival que tenían los antiguos romanos para celebrar lo que ellos llamaban el renacimiento del año, cuando se cumplía el solsticio de invierno, que en el calendario juliano, el que rigió el imperio y Europa durante siglos, se celebra, curiosamente, el 25 de diciembre. Sin embargo, la fiesta comenzaba 8 días antes. El 17 de diciembre ya empezaban, en algunos textos se lee que el 13 también comenzaban. Aquí yo no sé muy bien si hay acuerdo o no entre los eruditos, pero bueno, oficialmente en este texto de la BBC se nos cuenta que el 17 de diciembre se daba la vuelta a las normas que gobernaban ordinariamente. Es decir, los hombres podían vestirse de mujer y los amos podían vestirse de sirvientes, entre otras convenciones que se alteraban, que se invertían. Y aquí es donde comenzamos a ver las similitudes. Las casas se decoraban con vegetación, con naturaleza, con plantas, con pequeños arbustos. Se encendían velas y, atención, se entregaban obsequios, regalos. Esta celebración, pues obviamente, si son las Saturnalias, como ya hemos dicho, se hacía en el nombre del dios Saturno, que se caracterizaba por una relajación del orden social y una atmósfera más bien como carnavalesca, digamos. Por eso, fijaros qué curioso, queridos oyentes, cuando vamos a la Plaza Mayor, aquí en Madrid, encontramos ese gran mercadillo navideño. Hay que decir que a mucha gente le extraña, le impresiona, no comprende, incluso renuncia, ¿no?, a la idea de encontrarse horrorosas máscaras, horrorosas caretas y todo tipo de disfraces entre la decoración del pesebre, del Belén, del nacimiento, los adornos de Navidad y las bromas. ¿Por qué las bromas en Navidad? Pues tienen que ver con estas festividades, con esa permisibilidad de una especie de carnaval, las Saturnales, en las que cosas que estaban prohibidas allí se permitían o se relajaban un poco las normas. Y el disfraz no era algo extraño. Así que cuando veamos en la Plaza Mayor esas caretas horrorosas de monstruos, de hombre lobo, de zombi, que sepáis que es más antiguo que la propia Navidad. Y bueno, pues hablando de Saturno, Saturno es una deidad invernal. Era el dios del tiempo, de la agricultura y de los asuntos sobrenaturales. ¡Cómo me encanta Saturno! Por cierto, tenéis dos Saturnos interesantísimos en Madrid. ¿A cuál más extraño? Mi favorito, por supuesto, es el de Goya, el de las pinturas negras. Lo tenéis en el Museo del Prado. Pero atención, no os perdáis la rueda de Saturno, Saturno devorando a su hijo. Las dos representaciones son iguales, las que os cuento ahora. Que encontramos esa estatua encima de una columna en uno de los ejes más importantes de los Jardines del Capricho, en la Alameda de Osuna. Y os recuerdo aquí, metiendo cuña, que nosotros hacemos una visita, el Capricho Misterioso. Estaros atentos porque pondremos próximamente fechas ya para el mes de enero, seguramente es un domingo por la mañana, para visitar los misterios, los enigmas de un parque que a mí me tiene absolutamente encandilado. Como dios del tiempo, como dios invernal, es el dios de la muerte también. Los días se acortaban y la tierra moría de forma simbólica, pues era necesario que el dios se repusiera, que el dios estuviera contento y que ayudara, digamos, a la comunidad. Como parte de esta tradición, pues era un momento también muy importante de hacer las paces con el más allá, de rendir un homenaje a los difuntos de nuevo. En las Navidades también son épocas de difuntos, también son épocas de aquello que se dice que se abre la puerta del otro lado, de que se rompe el velo. Por eso pasan cosas, y aquí quiero preguntaros, ¿os han pasado cosas extrañas, misteriosas, ufológicas, sobrenaturales en Navidad, en estas fechas importantes, en fin de año, en Año Nuevo, en Nochevieja, en Nochebuena, el 25, el 24, el 31, el 1 de enero? Son fechas importantes hasta la festividad de los Reyes Magos. Como parte de las fiestas, los romanos intercambiaban regalos, pues como por ejemplo podían ser velas, algún objeto de ropa tejido por alguien de la comunidad, gorros o incluso el tema de los calcetines. Esto es muy interesante. Podría venir perfectamente el tema de los calcetines, pues de la figura de Papá Noel, ¿no? De aquel San Nicolás que ofreció ayuda a una familia pobre y con muchas deudas, formada por un padre y sus tres hijas. Y según esta leyenda, esta historia, San Nicolás ayudó a la familia tirando monedas a través de una chimenea, y estas acabaron dentro de unos calcetines que estaban colocados ya simplemente al calor de los rescoldos, al calor de esas brasas, y eran calcetines húmedos de esos niños porque no tenían ni zapatos, ¿no? Eran una familia muy pobre que iban por el mundo en zonas donde nevaba pues prácticamente en calcetines, ¿no? Y habían dejado esas prendas pues malamente situadas, digamos, y bueno, pues lo que ocurrió fue que se estaban secando y este personaje casi mitológico, que era San Nicolás, para ayudarles, les dio una limosna a través de una chimenea y estas monedas cayeron en los calcetines que se estaban secando. Y de ahí el tema de si dejas un calcetín cerca de la chimenea en Navidad, es muy posible que dentro de ese calcetín pues caiga un pequeño regalo. Puede ser, por ejemplo, caramelos, ¿no? Para los niños. Volviendo a las Saturnales, como parte de estas fiestas, pues los romanos intercambiaban regalos y la historia nos señala que además del festival de las Saturnales, los romanos tenían otra celebración, la del nacimiento del sol invicto o no conquistado, Natalis Solis Invicti, que se celebraba el 25 de diciembre de acuerdo con varios documentos de la época romana. En el almanaque del siglo IV, el calendario de Philocalus, se menciona una celebración del Sol Invictus el 25 de diciembre, que probablemente sea una referencia a esta festividad que estamos hablando, ¿no? Y es en ese documento se ubica una mención a que el 25 de diciembre es el nacimiento de Jesús. Lo cierto es que hacia el final de la era romana, la Navidad ya formaba parte del calendario romano y esto fue un proceso gradual, según señalan los historiadores, que tuvo que ver con esa hibridación, con esa amalgama de tradiciones. Hacia mediados del siglo I, los cristianos ya habían llegado a Roma y comenzaron a conformar la sociedad del imperio. A medida que el cristianismo arraigó más y más en ese mundo romano, muy abierto y politeísta y en el que residían diferentes fes, pues la antigua religión politeísta fue quedando atrás poco a poco y los cristianos fueron tomando más poder, como nos ha contado nuestro invitado Miguel Aracil. Es muy plausible que se hayan escogido estas fiestas por su relación con el renacer, pero esta vez sería el nacimiento del Mesías, del Cristo, del ungido, que a la vez se le encomendaba la misión de redimir a la humanidad y conducirnos hacia una vida eterna, ¿no? Pues esto es muy interesante. Vamos a escuchar otra canción. Vamos con los Ramones. Merry Christmas. I don't wanna fight tonight. Esa es una de mis favoritas. Feliz Navidad. Esta noche no quiero pelear. Vamos allá y enseguida retomamos Madrid Misterioso.
Merry Christmas. I don't want to fight tonight with...
Bueno, y vamos a terminar muy vikingos este programa de Madrid Misterioso especial Navidad con un tema que creo que os va a gustar, un asunto que os va a gustar, y es Yule, la fiesta pagana vikinga que dio origen a la Navidad, según algunos. Si no viene de las Saturnales, si no viene de todo esto, romano, ¿de dónde puede venir? Bueno, pues de los vikingos. El 21 de diciembre, es verdad que esta no es la misma fecha, pues era un momento muy, muy especial, el solsticio de invierno, la noche más larga del año, el momento en el que se marca la llegada de la luz, el final de la oscuridad, un momento mágico celebrado por muchas culturas desde la Edad del Hierro y quizás antes. En el norte de Europa, donde la oscuridad es aún mayor y el frío también, el solsticio de invierno significaba el triunfo, por fin, de la vida sobre la muerte. Era el último estertor de la oscuridad, de la sombra, un momento de celebración, de recogida, un momento familiar, de amistades, donde se reunían con el fuego por delante para celebrar que estamos vivos, que seguimos aquí, y recordar a los que se han quedado por el camino. Era una festividad muy importante. Se llamaba Yule, y ahí se celebraba la vida y se honraba, se respetaba y se tenía un recuerdo para los muertos. Por cierto, muchos de vosotros tendréis estos días también un recuerdo para los que no están, y desde aquí, desde luego, mandamos un abrazo fraternal a los que son muy importantes y este año pues no han podido estar. En la festividad de Yule, una celebración que podría durar varias semanas en torno al solsticio de invierno, se colocaba a cubierto dentro de la casa un árbol que recordaba al Yggdrasil, el gran fresno, el árbol de la vida, cuyas ramas, digamos que representan el universo, ¿no? Y de ellas cuelgan los nueve mundos, incluido el mundo de los hombres. Se sacrificaba una cabra en honor a Thor. No es tan distinto de lo que hacemos ahora y de lo que hacen otras religiones, y que nadie sea hipócrita, que aquí no es que se sacrifiquen, pero bien que nos comemos todos los animalitos. Y en honor a esta deidad, a Thor, el dios del trueno, que conducía un carro tirado por dos machos cabríos de los que podía alimentarse y que siempre revivía, esta cabra se ofrecía y terminó convirtiéndose en un símbolo de la fiesta pagana. Era la que portaba las ofrendas. Se ha representado pues una cabra con dos grandes cuernos y cargada con alforjas llenas de regalos. Es la Yule Goat, o la cabra de Yule. En las tierras de Finlandia, esta cabra se encarnó en un anciano que traía regalos llamado Yulupuki, es decir, la cabra de Yule, más conocido por todos como Santa Claus o Papá Noel. En el País Vasco pues, se conservó la figura del olenchero, también relacionado con tradiciones muy antiguas que se celebraban en el solsticio de invierno. Igualmente, en muchos pueblos del norte de España aún sobreviven festividades paganas relacionadas con este solsticio, como por ejemplo el zangarrón, un demonio vestido de paja que aterroriza cada invierno a los habitantes de Sanzoles del Vino, o los carochos de Riofrío de Aliste, demonios con colmillos de jabalí, dos festividades señaladas que ocurren en Zamora. Y si todo esto os resulta familiar, una fiesta con la familia, los amigos reunidos en torno a un árbol, comiendo cordero, ofreciendo regalos, es porque la Navidad procede de esta festividad, de Yule. Al igual que ocurrió con muchas otras celebraciones paganas, por ejemplo el solsticio de verano con San Juan, el equinoccio de primavera con la Pascua y Samhain o Samaín con la noche de todos los santos, pues los cristianos asimilaron estas festividades locales por donde iban pasando y le hacían una transformación para llevárselas a su terreno. Lo que se celebra pues es el triunfo sobre la muerte. En los países escandinavos, incluso en Gran Bretaña, se han conservado algunas tradiciones originales de Yule, como quemar un gran tronco, el famoso tronco de Yule, también comer eso que llamamos aquí de una forma terrorífica, el brazo de gitano, colgar una cabra de paja que simboliza el sacrificio de la cabra a Thor, el wassailing o Yule singing, que es lo que nosotros llamamos el pedir un aguinaldo, tiene nombre todo eso. Y también hay comunidades en la actualidad que tratan de recuperar esa festividad original de Yule con el significado primigenio, ¿no? Hay muchas comunidades, digámoslo así, neopaganas. ¿Vosotros qué celebráis? ¿Qué es lo más importante? Lanzo esta pregunta ya en la parte final del programa. ¿Qué es lo que celebráis? ¿Qué tradiciones tenéis? ¿Utilizáis velas, por ejemplo? Los colores de la Navidad son muy claros y muy simbólicos, ¿eh? Son el rojo, el verde y el dorado. El verde representa la naturaleza, la vida que vuelve a florecer, que vuelve a renacer, porque hay más momentos de luz. Y esos brotes verdes, esas hojas nuevas, se simbolizan con el verde. El rojo, hay quien dice que es por el sacrificio, incluso la sangre de Cristo. O ese nacimiento, ¿no? El rojo de la pasión, de la sangre. Y el dorado haría referencia, pues, a las ofrendas, a las riquezas, aquello de oro, incienso y mirra, ¿no? Y también a la luz, el dorado, la luz que renace. No olvidéis el símbolo tan importante que representa todo esto, la estrella de Navidad, la estrella que guió a los Reyes Magos, la estrella que indicó dónde había nacido ese Redentor, ¿no? Sea lo que vosotros pensáis y la fe que tenéis, hombre, por ejemplo, el origen de poner una estrella en la parte alta de los árboles de Navidad y que esa estrella sea brillante, incluso a veces tiene su propia luz, o en el alto de un tejado, viene precisamente de Filipinas, donde se colocaban estrellas de cinco puntas iluminadas, a veces que ardían como antorchas, en la puerta de los hogares. Todo ello son símbolos de protección, son símbolos propiciatorios que venimos utilizando desde hace mucho y son muy importantes porque, como decía al principio, la Navidad es un egregor, es un acuerdo social, es una entidad que tú puedes sentirla, puedes decir, estoy sintiendo la energía de la Navidad. Por decirlo de alguna forma, no hablamos de energías en un concepto esotérico, sino lo que llaman el espíritu navideño, ¿no? Estoy sintiendo estos días ese espíritu, ¿no? Parece que una pequeña luz alumbra los corazones de las personas y que esto no os parezca nada cursi. Es verdad, hay gente que en Navidad se ablanda, vamos a decir. Ojalá fuera esto más frecuente y no solamente un momento al año o incluso un día al año. Y desde luego os deseo a todos que tengáis unas Navidades geniales, que recordéis qué es lo importante de estas fiestas. Lo importante es la fraternidad, el cariño, la amistad. Lo importante es celebrar ese renacimiento o ese nacimiento, según como lo veáis. Se pueden celebrar perfectamente unas Navidades absolutamente, vamos a decir, profundas, místicas, religiosas o no. Y bueno, cuando os digan que si no sois cristianos no podéis celebrarlo, esto no es así, porque tenéis que recordarle que todo esto viene de mucho antes. Pero por supuesto, el respeto por delante para todas las creencias y para todas las religiones. Como digo, feliz Navidad, que lo paséis genial y nos vemos la semana que viene con más Madrid Misterioso. Para terminar, nos despedimos con otro villancico, nos despedimos con otra canción que es ni más ni menos que de Green Day, se llama Christmas Time of the Year. Un abrazo, yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso. Hasta la semana que viene. Seasons,